8 de la noche, 2 minutos, sean ustedes bienvenidos a este Sin 56. Como ven, hoy me dejaron solo. No, mentira, ya voy a estar con mis habituales compañeros, agradeciéndole a todas las personas que están conectándose con nosotros, Australianito G14, que ya nos ve desde mañana, nos ve desde el martes. Así que desde el futuro australianito que siempre nos acompaña, a Chris Harris también que ya nos está saludando desde Miami. Como siempre les digo, a mí me gusta muchísimo y disfruto mucho saber que nos están viendo en diferentes lados del mundo. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos. Angélica CM, que eres de nuestras habituales televidentes, gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, bienvenidos a este nuevo Sin Libreto, un fin de semana raro. Una semana rara para Millonarios, luego de una presentación, hay que decirlo, pobre, en la Copa Libertadores, un viaje a Chile que la verdad no disfrutábamos mucho, pero una clasificación en los cuadrangulares, un paso más y obviamente esa ilusión de la Estrella 17. Desde algún lugar de Bogotá nos acompaña Carlos, el profe Martínez, al que solo lo vamos a oír el día de hoy. Profe, ¿cómo vamos?
Hugo, buenas noches para todos los que están conectados. Veo gente desde Montevideo, veo gente desde Suezca y a todos los que se conectan con este espacio para tomarnos una cerveza y hablar de nuestro equipo. Bienvenidos y gracias por la compañía en este lunes como agridulce, ¿no? Porque comenzamos la semana muy achantados por el tema de Chile. Luego la vaina no mejoró con el 4-0 del femenino, que nunca en toda la historia de la liga femenina había perdido por 4 goles, y luego una victoria importante contra Chico, no solamente para validar la clasificación, sino también para no ganar, como yo les decía a algunos amigos, que yo sentía que estaba en el aire la sensación que Millonarios iba a ganar como raspando y que iba a clasificar raspando. Pero afortunadamente esos 2 goles al final nos dieron como mucha tranquilidad y mucha alegría y esperanza de cara a ese sorteo que se dio como en 2 horas para resolverlo en 35 segundos. Y nada, los estoy saludando desde aquí, desde la Feria del Libro de Bogotá, ya que se está acabando. Vinimos a verla antes de que termine esta edición de 2024 y conectado con toda la gente en este Sin Libreto.
Usted es de los que va a la Feria del Libro los últimos días, previamente porque saben que son los días en que rematan los libros y salen más baratos.
Es la única manera en la que usted puede llamar la Feria del Libro una Feria del Libro, porque solamente en los últimos días es cuando hay descuentos. De resto,
Tal cual.
aprovechan y le sacan un ojo de la cara a la gente.
Oiga, sí, total. Saludo a Jesús en Popayán, a Fabián desde Las Nieves, en Bogotá, a Yamile que nos saluda desde Pasto, a Nidia Prieto, a Marta Teresa Alpargatero que está con nosotros desde Suezca, Cundinamarca, Steven Campos, a Jaime Montealegre que nos saluda también, Joseph Cohen Montevideo Azul, Jesús Castro. Bueno, gracias a todos ustedes que se están conectando. Compartan obviamente esto, que sus amigos, sus familiares, sus conocidos, parejas, mozos, etcétera, también hinchas de Millonarios nos acompañan. Andresito ya va a estar en un rato también con nosotros, así que pues nada, vamos a entrar en materia rápidamente y antes de eso quiero hacer un comentario con algo que usted dijo, profe, y es el sorteo anoche de los cuadrangulares. Fue tan largo que les tocó correr la primera fecha de cuadrangulares. Tan largo fue. Un consejo a la Dimayor, vamos al grano, directo. Y a los de Win también, díganle a la Dimayor que eso hay que irlo sacando rapidito, que la gente no se quiere comer 2 horas de un sorteo que fácilmente dura 5 minutos.
Pero el
¿Usted qué
sorteo
opina,
se
bro?
habría, lo que pasa es que el sorteo largo se habría justificado si era porque necesitaban tomarse todo ese tiempo para reacomodar las fechas y decidir que no íbamos entre semana, sino que arrancaba la primera fecha en fin de semana. Entonces, listo, ahí uno entiende la justificación y después alguien dirá, no, es que tenían pensado que la primera fecha fuera mayo 1 y mayo 2 y luego dijeron, no, 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 no nos cuadra bien, mandemos la primera fecha para el fin de semana y por eso aprovechemos para presentar a cada uno de los hijos de los jugadores de los 8 equipos clasificados a los cuadrangulares o alguna vaina así.
Sí, no, total. Ahí el tema es que básicamente uno no entiende, o sea, el mejor fútbol del mundo es el europeo Y ustedes ven en la UEFA cuando van a hacer sorteos de octavos, cuartos de Champions, no se ponen con tanta vaina, como dice Angélica, mucha parafernalia. Nada, directo al grano, 10 minutos, hacemos el sorteo y chao, pero bueno. Ah, esa es la idiosincrasia colombiana y a veces creo que también esto es tema del canal. A la gente de Win. Si quieres mejorar su producto, este tipo de cosas no pueden pasar. La gente quiere rápido los sorteos. Ok, entiende el de Copa, perfecto. Saquen primero el de Copa y luego el de Liga y listo. Ya, media hora y ahí sí hagan su programa resumen, lo que fue la última fecha, etcétera, y todos sus contenidos normales de un canal deportivo. Pero bueno, habiendo exorcizado esta opinión que creo que todos teníamos atascada, saludo a César Núñez desde Ciudad Bolívar, a Richard que saluda desde Nueva York. Y a Diego Fernando Jiménez, que nos saluda desde La Musical, supongo que se refiere a Ibagué, Luis Carlos Pinto también desde Suba, Jesús Castro desde Popayán, desde todos los rincones de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Vamos a entrar en materia rápidamente y como les decía, fue una semana agridulce, muy bien lo explicó también el profe, se me olvidaba y ofrezco disculpas la penosa derrota de nuestras jugadoras del equipo femenino ante Atlético Nacional en Medellín. 4-0. Vi el partido por partes, un buen inicio en la parte defensiva, lastimosamente ya luego del primer gol, básicamente todo ese trabajo defensivo queda en nada y luego pues Nacional que tiene un buen equipo femenino y se nota el trabajo que viene haciendo, pues lastimosamente derrota a nuestras embajadoras y ya el profe también nos hará como ese análisis. Pero en el tema del equipo masculino, para quienes no lo han hecho, les recomiendo hoy el canto de gol del profe en mundomillos.com, su tradicional columna de cada semana, en donde a pesar, obviamente, de o no a pesar, pues luego de la clasificación, igual nos deja también un análisis y nos deja su opinión sobre lo que es este Millonarios primer semestre 2024. Y les recomiendo la columna porque cuando la leí me hizo pensar en el primer tema para el programa de hoy y es Millonarios es un equipo que viene teniendo un relativo éxito en el ámbito local. Desde que Gamero llegó al equipo ha ganado 3 títulos, una liga, una copa y una superliga. Ha entrado consecutivamente en 7 torneos. En los cuadrangulares, durante 7 torneos consecutivos, Millonarios ha sido parte de los cuadrangulares semifinales. Y para este torneo, en su grupo, y ya vamos a hacer el análisis como tal, tiene unas buenas probabilidades de llegar a la final. Obviamente es lo que todos queremos, todos esperamos la anhelada Estrella 17. Sin embargo, la otra cara de la moneda es lo internacional, en donde Gamero no ha podido darle una buena actuación a Millonarios. Millonarios desde el año 1997 no supera una fase de grupos en la Copa Libertadores y al mismo tiempo no solo no supera la fase de grupos, sino que incluso muchas veces se ha quedado en la fase del repechaje. Voy a darle la bienvenida y aquí lo tienen ustedes, Andresito, buenas noches, ¿cómo vamos?
Hola, Absa, ¿qué más? Hola a todas las personas que nos acompañan en este Sin Libreto. Muy contento después de los
Escuchando
buenos
igual
resultados.
también.
¿Señor?
Saluda al profe que también lo está escuchando. No lo
Ah,
vemos, pero
profe,
lo
¿qué
escucha.
más? ¿Qué más? ¿Qué más, profe? ¿Cómo va todo?
Todo al pelo, Andrew, todo al pelo.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué me perdí en estos minutos?
Nada, está haciendo la introducción, Andresito, de lo que va a ser nuestro primer tema y es precisamente la pregunta que le estamos haciendo a las personas que nos están acompañando en las diferentes redes sociales de Mundomillos y es, ¿por qué Millonarios es un equipo muy exitoso en lo local, pero nos hace falta en el ámbito internacional? Y si quiere, empiezo con usted, Andresito. ¿Usted por qué cree que Millonarios tiene esta dualidad en donde es un equipo que ha venido teniendo buenas campañas, que ha venido teniendo éxitos en títulos en el torneo colombiano, en los torneos colombianos, Copa Liga y Superliga, pero básicamente somos un equipo débil y hay que decirlo como son, aunque nos duela las cosas, pero no somos nada todavía a nivel internacional. ¿Por qué?
Yo creo que la respuesta, Absa, se basa en que no hemos jugado lo suficiente la Copa. En la Liga, incluso en el proceso de Gamero, también nos demoramos en ganar un título. Fueron casi 2, 3 años en donde no llegamos a unas finales, pero no ganábamos, quedábamos eliminados, y eso es parte del aprendizaje de poder jugar recurrentemente un torneo. Gamero lo supo, tuvo que adaptar su juego, tuvo que adaptar sus formas, y al final de cuentas también conoció a sus rivales y conoció la forma en que debía jugar. Eso como haciendo, como extrapolándolo al ámbito local, porque, por ejemplo, uno tiene que aprender a jugar en Barranquilla, de cierta manera. Uno tiene que aprender a jugar también en una plaza difícil como el Atanasio, incluso en plazas como Jaraguay. Y eso lo lleva a uno, o sea, lo que uno va aprendiendo con el tiempo es a jugar y a conocer a los rivales y a conocer la forma, cuando hay que botar a la tribuna, cuando hay que jugar bonito, cuando hay que jugar feo. Y creo que al final de cuentas, esa falta de acostumbrarnos a jugar torneo internacional nos ha pesado mucho. Yo todavía siento, y pues eso no es abrir una nueva herida ni nada, que pues el partido claramente de Gamero en Bolivia estuvo muy mal planteado. Quizás pudimos haber salido a esperar al equipo, al rival de otra manera, poderlo haber jugado de otra forma, dosificar mejor la nómina. Y Bolívar es un equipo que siempre está disputando Copa Libertadores, siempre. De hecho, está como en el listado de los equipos que podrían jugar esa nueva copa que se inventaron, que es como el Mundial de Clubes ampliado, una vaina así, que están buscando 2 cupos, y Bolívar no está lejos. Bolívar está como de octavo, de noveno en el listado de los equipos que podrían entrar a esa competencia. ¿Y es por qué? Porque lo ha jugado seguido. Y lo mismo sucede también para enfrentar a los brasileros y para enfrentar a rivales que quizás, como nos pasó, subestimamos, y que en Copa Libertadores los errores se pagan muy costosos, y eso es básicamente porque no lo hemos jugado. Quizás con el tiempo, espero que sea con este proceso y no sea con otro, sigamos mejorando, sigamos participando, sigamos conociendo más rivales, acumulando millas en Copa Libertadores, para que ese aprendizaje nos lleve a posicionar un nombre de millonarios, incluso desde los sorteos, que pues entre comillas, recuerdo cuando hablábamos hace ya un mes o un poquito más del grupo de Libertadores que nos había tocado, y decíamos, es un grupo fácil relativamente, lo habíamos dicho.
Accesible, accesible.
Accesible, sí, creo que esa es mejor palabra. Y bueno, la realidad está diciendo en este momento otra cosa. Entonces, creo que es parte de que el equipo siga compitiendo, siga participando, siga perdiendo partidos, siga cometiendo errores, siga ganando partidos cuando nos toque. Y eso nos va a generar una experiencia y un nombre para que Millonarios vuelva a lo que en algún momento fue en Copa Libertadores, y podamos hacer participaciones mucho más decentes.
Leo aquí para darle ya paso al profe su opinión. Chris Harris nos dice: en mi opinión, siempre he pensado que Miguel Ángel Russo mereció más la continuidad del apoyo y hasta los jugadores que le han dado a Gamero. Russo sí nos estaba encaminando hacia algo internacional. Bueno, algo tenía Russo, y es que si alguien sabía Libertadores era él, ¿no? Ya había sido campeón en 2007 dirigiendo a Boca y obviamente tenía mucha más experiencia. Y creo que eso que dice Chris. Abre un debate, y aquí le paso la pelota al profe, que además, como les decía en su columna, hablaba un poco de que la redención de Millonarios para este semestre debería ser la Liga, el título de Liga, para poder volver a la Copa Libertadores, y en eso estoy completamente de acuerdo, y creo que todos queremos lo mismo. Pero, y lo hablamos en algún momento también, tanto interno como en este programa, creo hace 8 días, y es: ¿Gamero aún no le agarra la vuelta al torneo internacional, o realmente no tiene las herramientas para ser competitivo a nivel internacional, profe?
Yo no tengo como muchas palabras para defender a Gamero, y lo hablábamos por interno con usted, en la medida en que Gamero no es la primera vez que juega Copa Libertadores, y Gamero la ha enfrentado, bueno, la enfrenta con Millonarios, además de Sudamericana, pero también fue campeón con Boyacá Chicó, también fue campeón con Tolima, también lo llamaron y fue la contratación súper importante de Junior para tratar de hacer una mejor participación en Libertadores cuando él estuvo, y tampoco le marchó el barco. Entonces hay que pensar si el tema de Alberto Gamero tiene que ver con un conformismo en los jugadores que le dan. Y si tal vez su error no es que sea un mal técnico o que sea un técnico que no le da la talla a la Copa Libertadores, sino es más bien un técnico que no tiene las herramientas humanas para enfrentar estas copas. Entonces la gente que me escuche podrá estar en desacuerdo conmigo y podría decir, bueno, y en el Junior de Barranquilla, que donde había presupuesto y donde le dieron un equipo conformado, lo que pasa es que es muy diferente un equipo. Yo creo que es como la ausencia de lo que sí tiene aquí en Millonarios y en Bogotá, que es un proceso, que es un equipo que él ha conformado, que es una base también juvenil que a él le gusta ir conformando de a pocos, mientras que el Junior llegó con un equipo formado por por los supermercados Olímpica, por los Char, que normalmente lo que ellos hacen es que ellos contratan gente de peso, pero sin una memoria colectiva y sin un equipo y una idea de juego conformados, por darle gusto a la gente de Barranquilla de conformar nóminas que en dólares y en chequera son llamativas. Y tal vez eso fue lo que le faltó a él, porque él apenas estuvo unos 3, 4 meses en Junior. Entonces allá tal vez le faltó el proceso y el apoyo de una cantera que ha podido desarrollar en Bogotá, y que gracias a ese apoyo y a ese buen ojo, que también hay que, no le podemos quitar mérito al Pitirri Salazar, que él también tenía ese ojo clínico para esas inferiores, pero eso que tuvo él acá, a eso le hace falta también hombres de experiencia, pero no solamente experiencia en cuanto a trayectoria y a, no sé cómo decirles, a número de clubes, sino también jugadores que sean en la cancha lo que era, por ejemplo, ya que lo mencionaban, Miguel Ángel Russo en el banquillo técnico, jugadores que sepan lo que significa jugar una Copa Libertadores, jugadores que entiendan lo que es enfrentar a un equipo en La Paz o en Chile o en Argentina, porque si ustedes no me dejan mentir, ni con el profe Russo ni tampoco con el profe Gamero hemos podido superar fases previas. No es que nos haya ido bien tampoco, o sea, siempre que Millonarios ha llegado a fase previa, no ha podido llegar a fase de grupos. Con Russo quedó eliminado, que fue cuando lo inauguraron con los penales que perdimos con Paranaense, si mal no recuerdo. Con Gamero pasó contra Universidad Católica de Quito, pero luego se quedó con Mineiro, si mal no estoy.
Con Mineiro y antes también con Fluminense.
Ah, con Fluminense porque con Mineiro fue en Sudamericana. Entonces, gracias a eso, fue a jugar grupos de Libertadores, pero porque de
Sudamericana. No, pero con Mineiro también fue en Libertadores. Realmente, pasamos a
Católica. Ah, tiene toda la razón.
Y, sí. Y Mineiro nos saca en la tercera fase de repechaje de la Libertadores.
Es cierto, tiene toda la razón. Entonces, de pronto lo que pasa es que el año pasado cambia el formato de la Sudamericana, y al ser formato de fase de grupos, la gente dice, bueno, lo ve con buenos ojos de, bueno, no nos alcanzó para Libertadores porque nos tocó un rival muy complicado en esa fase 3 previa a los grupos, pero tenemos pues el premio de consolación de jugar 6 partidos internacionales en Copa Sudamericana. Pero el formato de Sudamericana antes no era así, y el formato de Sudamericana con Gamero lo pasamos raspando con Always en Bolivia, luego llega todo el tema de la pandemia y nos elimina el Deportivo Cali. Entonces... Sí. Es un tema en el que yo siento que no ha habido una combinación acertada de un buen proceso que lo tiene, un apoyo de la cantera cuando sea necesario que lo tiene, pero hombres que sepan jugar los Libertadores, y que tal vez lo que menciona el oyente sobre Miguel Ángel Russo fue lo que le faltó a Miguel, que fue, él ya tenía la experiencia, pero no le dieron una buena nómina para que lo afrontara.
Yo estoy de acuerdo con usted en que a veces se necesita jugadores de experiencia, pero aquí en el chat precisamente nos dejaban ese comentario, y es, bueno, ¿y el caso del Pereira del año pasado qué? Muchos jugadores de experiencia no tenía, y terminaba siendo más el colectivo. Y creo que Millonarios puede tener eso o tiene eso, porque se supone que no es un técnico nuevo, es un técnico que ya lleva 4 años en la institución, va para el quinto, que se supone que hay una idea, que se supone que esa idea no solo la tiene el equipo principal, sino la tienen las divisiones inferiores. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Millonarios no puede consolidar eso que está haciendo con Gamero en una buena campaña internacional? Y cuando hablo de campaña internacional, no necesariamente tiene que ser la Copa Libertadores. Este año fue la Libertadores, pero el año pasado fue la Sudamericana, en donde también era un grupo accesible. A veces sí creo que miramos más por encima del hombro y creo que nos olvidamos también de dónde estamos. Pero hay un tema que quiero que también toquemos y es el tema inversión económica. Para mal o para bien, la administración bajo el mandato Serpa ha tenido unos buenos logros a nivel local, pero su deuda sigue siendo lo internacional. En estos días, y para quienes no lo han visto, se lo recomiendo, creo que fue la semana antepasada, Alejandro Pino Calá, del periodista, hizo un en vivo conversando sobre o hablando sobre los derechos de televisión, que para quienes no lo sepan, en 2026 el contrato de Win Sports se acaba y la idea es que los equipos vuelvan, o la DIMAYOR como tal, renueve el contrato, ya sea con Win o ya sea con otro oferente internacional, también hay desde afuera solicitudes, y que esto pues redunde en un beneficio económico para los clubes. La repartija de esa torta en Colombia es un poco, o sea, es igualitaria, pero es desigual, curiosamente. Es igualitaria porque los equipos categoría A, y cuando hablo de equipos categoría A, no son los equipos, solo los equipos que están en la A, o más bien, no son los equipos que están en la A, sino son equipos que han jugado al menos 3 años consecutivos en la primera división del fútbol colombiano, perciben un aproximado de $1.250.000 por derechos de televisión. Y los que han sido, y los que son categoría B, o sea, los que no han podido jugar 3 años consecutivos, un ejemplo, Fortaleza, que aunque está en la A, es un equipo categoría B en derechos de televisión, perciben alrededor de $700.000. ¿Cuál es el tema? Un equipo como Deportes Quindío, que está en la B, pero que ya jugó 3 años consecutivos en la A, gana el mismo $1.250.000 que gana Millonarios. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Millonarios prende muchos más televisores que el Deportes Quindío. Si lo comparamos, y esto es un ejercicio que no estoy haciendo yo, es un ejercicio, y vuelvo y doy el crédito que hizo Alejandro Pino Calat en su canal de YouTube, si lo comparamos con ligas cercanas, porque si lo comparamos con Brasil es jodido, Flamengo gana $22 millones por sus derechos de televisión y eso da una magnitud de por qué el fútbol brasileño está como está hoy en día. Pero si lo comparamos con un ámbito un poco más cercano, en Perú, Alianza Lima gana $4 millones al año por derechos de televisión o Colo-Colo de Chile gana $6 millones por derechos de televisión. Los derechos de televisión junto a las taquillas y los patrocinios son los tres principales motivos de ingreso de un club de fútbol profesional. Pero obviamente con 1.250.000 es muy difícil también tratar de invertir de la mejor manera. Ah, y eso lo vemos en comparación con clubes como Nacional o como Junior, que detrás tienen músculos financieros más fuertes que el de Millonarios, sin decir que es que los dueños de Millonarios son unos pobres aparecidos, porque no lo son. Pero la pregunta es esa. Más allá de que ojalá en 2026 el tema de televisión se arregle y obviamente tengamos mejores ingresos en ese rubro para Millonarios, ¿por qué otros equipos que se supone que son menos fuertes financieramente, y vuelvo a dar el ejemplo del Deportes Tolima, perdón, del Deportivo Pereira, han podido realizar mejores campañas internacionales que Millonarios? Andresito, ¿cuál es el tema entonces? ¿Invertimos y formamos un equipo de figuras o mantenemos una línea de equipo como hizo el Pereira? ¿O cuál es la clave para poder lograr una buena participación en Libertadores?
Bueno, o sea, como que reacciono a varios puntos de ahí de lo que hablas. El caso de Pereira fue un caso súper atípico, súper atípico. Es como el de Leicester en Inglaterra cuando quedó campeón. O sea, Difícilmente se volverá a repetir un logro de esos de un equipo de ese tipo. Pero bueno, así mismo ellos lo lograron y la base de eso fue trabajo. Y fue una idea que implementó Alejandro Restrepo, que era el técnico, que me parece un gran técnico de fútbol, debo decirlo. Deberíamos mirar en un futuro cualquier cosa.
Por ahí alguien,
No en un
bueno,
futuro cercano.
no le estaba preguntando a usted, pero le estaba preguntando al profe, pero Andresito ya respondió. Alguien estaba preguntando, porque le preguntó fue al profe, que si no lo llenaba Gamero, ¿quién? Andresito ya se mojó y dijo, nada, me voy con Alejandro Restrepo.
Pero falta mucho tiempo. Yo estoy muy contento con el DT que tenemos, estoy muy satisfecho, la verdad. Y
Ok,
así
ok.
critiquen y todo. Pero bueno, si fueran un caso hipotético, me parecería que es un nombre muy interesante el de Alejandro Restrepo, pero listo, esa es como una vertiente ahí de la pregunta. Entonces, ese equipo tuvo mucho trabajo, el Pereira, se creyó el cuento y también fue un equipo que priorizó en algún momento, pues sabía que tenía una nómina corta, su equipo no estaba armado con las figuras y con una nómina rimbombante de dos jugadores por posición para poder competir ambos torneos. En el torneo local le fue muy mal. Incluso me acuerdo que en ese torneo no ni siquiera pasó a los ocho el Pereira. Y le estaban apostando todo a lo que estaba haciendo en Libertadores, pero son casos, digamos, que pueden ser atípicos en medio de todo. Yo creo, Absa, que la fórmula tiene que ser un mix de mucho trabajo, pero también tiene que tener las herramientas el técnico para que pueda lograr y llegar a competir con otros rivales. No.
Andresito está ahí, ¿me escuchan?
Yo lo escucho, creo que Andresito, porque se fue.
Ah, bueno, sí, Andresito se nos fue por un momento, pensé que había sido yo. Bueno, ya tendremos de nuevo a Andresito. Profe, su opinión, creo que, y podemos retomar esto último que le alcanzamos a escuchar a Andrés, y es, y yo estoy de acuerdo, esto ya es una confluencia de varias cosas, ¿o cómo lo ve usted?
Mire que yo tengo otro nombre en mente para el momento en el que el profe Gamero ya diga no me aguanto más esta vaina. Y es justamente Hernán Torres, porque a mí me parece que nosotros cogimos a un Hernán Torres biche, que no había podido ser campeón, que logra ser campeón con Millonarios justamente, y logra la proeza de la 14, pero luego que Hernán se va, que no le va bien con Libertadores, que no le va bien con Millonarios, y además llega a todo el proyecto español y eso hace que lo saquen como un perro para mí, porque es lo que yo siempre opinaré con respecto a Hernán Torres y a Miguel Ángel Russo. Yo pienso que después él tuvo la oportunidad de jugar con Deportes Tolima y ser, creo que fue bicampeón con Tolima, si mal no estoy, no sé si bicampeón o tres veces campeón.
Sí.
Entonces tuvo justamente la oportunidad de crecer como técnico. A la gente no le gusta el reencauche. Yo simplemente estoy pensando en técnicos que sepan lo que es jugar consecutivamente la Copa Libertadores, porque no los hay. O sea, si ustedes piensan los técnicos que no han triunfado, o más bien los que han pasado al menos a octavos de final en Libertadores, no han sido técnicos que han tenido tampoco continuidad y de pronto podría ser una buena alternativa. Con respecto a lo de Gamero, y ustedes no me dejan mentir porque yo lo dije en los primeros programas de este Sin Libreto de 2024, cuando hablábamos de qué considerábamos como fracaso, qué considerábamos como mínimo, qué considerábamos de Gamero, cuándo debería irse o cuándo no. Y yo les decía a ustedes, Gamero debería irse, pero él tomar la decisión si a él no le respetan y no le dan las herramientas que él pide para los torneos. Hay una diferencia con el Deportivo Pereira a propósito de su pregunta, Absa, y es que el tema con Pereira es que Pereira es un equipo al que, bueno, yo les voy a hacer más bien una pregunta y ustedes me dicen si están de acuerdo o no.
A
¿Ustedes le
ver.
habrían perdonado a Millonarios que Millonarios hubiera sido se lo hubieran eliminado de los ocho y no y, y le hubiera ido re mal en el todos contra todos si hubiéramos asegurado octavos de final del Libertadores. Lo que pasa es que ahí yo siento que es el quiebre y la diferencia entre Pereira y Millonarios. Pereira se pudo dar el lujo de lo que decía Andrés, de renuncio a la liga, no me importa que me dejen eliminado de la liga, pero clasifico a octavos y le meto toda la ficha a octavos. Pero yo siento que Millonarios no tiene ese beneplácito porque Millonarios no es el Deportivo Pereira, no es el Deportes Tolima y tiene la obligación de clasificar a ambas cosas. Entonces, por eso es que hemos insistido todo el semestre en que, teniendo en cuenta que Millonarios tiene que ganar y tiene que apostarle a clasificar a todos los torneos en los que juegue, por eso es que insistimos en que la nómina está corta, en que la nómina fue...
Bueno, se nos fue el profe ahí de audio.
¿Nombres? Sino...
Ah, ya. Oiga, lo escuchamos por, mejor.
¿Qué restos hizo? Físicos, porque el equipo se reventó y no tenemos una cantera con experiencia que pudiera enfrentar los retos cuando Millonarios no tuviera sus jugadores titulares habilitados por el tema lesión, que es lo que está pasando ahora con Cataño y con McAllister.
Oiga, profe, ¿qué hizo que de un momento a otro se le mejoró el audio ostensiblemente? Profe, ¿nos escucha? ¿Andresito me escucha?
Sí, señor, yo sí.
Entonces sí, el profe no nos está escuchando. Bueno, profe, porfa, para que ahí organice el tema, ya le escribo por interno. Andresito, usted se fue en la mitad de su opinión y hablaba que todo era una confluencia de diferentes factores para lograr el éxito internacional.
Sí. Iba súper enrachado ahí hablando y se me fue el internet, qué pena. No está bueno acá cuando llueve. Entonces estaba ahí diciendo, Absa, que es una mezcla de muchas cosas. Es una mezcla de tener también las herramientas, de tener también... unos jugadores con ambición, que yo creo que en medio de todo no lo han demostrado, sí, no lo han demostrado, pero los jugadores de Millonarios sí querían participar esta copa y querían jugarla, por lo menos eso quiero creer.
Bueno, se nos fue Andresito otra vez, los temas de la lluvia. Profe, ¿me escucha? Profe, ¿está ahí con nosotros? Bueno, ustedes entenderán, esto es sin libreto, ¿no? Aquí este tema, si ustedes bien saben, a veces el internet nos falla. Estoy leyendo también las opiniones que nos han dado ustedes antes de ir con algunas de ellas y hacer un debate con quienes nos están acompañando. Luis Muñoz me preguntó dos veces, no crea Luis que no lo leemos, que qué pasó con Leandro, que por qué no lo invitamos. Leandro el año pasado quiso... o desde el año pasado a finales quiso tomarse un año sabático y en ese sentido pues le respetamos la decisión, quiso apartarse del proyecto Mundomillos, no sabemos si va a volver, es una decisión de él, sé que acá siempre tiene las puertas abiertas y por eso ya para este 2024 pues no nos acompaña, sin embargo de acuerdo con Luis, era el de la mayor controversia, algunos como a Luis les gustaba mucho, otros no tanto, pero bueno. Ustedes bien saben que lo que propendemos en este espacio es que todos ustedes tengan opinión y que mientras sea con respeto, todas valen, todas tienen cabida, todas tienen difusión en este programa. Dice Natalia que si estoy jodido, bueno, no, pues acá hay que improvisar, por eso es sin libreto y bueno, lo importante es que por lo menos uno se mantenga en pie y podamos mantener la discusión y el debate, porque el debate no solo entre nosotros tres, sino es con todos ustedes que están acompañándonos. Andresito, termine su intervención.
Pausa, una pruebita de sonido. ¿Todo bien ahí?
Todo ok, compadre.
Listo. Entonces...
estamos fregados con Andresito y su internet. Profe, ¿me escucha ahí, verdad?
El tema no es el sonido, sino la conexión. En mi caso... Como estoy desde el celular, si entra una llamada, me joden.
Pero
yo les escuché todo, ahí les escuché todo.
Ah, bueno, perfecto. Andresito, otra vez, cuéntenos.
Listo. Entonces, qué pena por los errores de conexión.
Tranquilo, horrible. Compadre, eso a todos pero nos bueno. pasa.
Listo, entonces, ¿en qué iba? Seguía enlazando la idea. Entonces, sí. Jugadores que tengan ambición, jugadores que quieran marcar un hito en sus carreras, porque pues eso también se los permite un torneo de este tipo. Y bueno, así los resultados, si en este momento no esté pasando o hayan errores individuales o varias cosas que realmente están pasando, creo que los jugadores también tenían una ambición de tener una buena participación y lastimosamente en este momento pues no se les está dando. Ese es como el tema. Yo no quisiera hacer la invitación. Absolutamente.
No, está bueno, está bueno. Había que ponerlo. Gracias, Iván, por el chascarrillo.
Yo no creo, obviamente, pues, que en este momento, cuando estamos pues ahí como todavía, entre comillas, vivos de un torneo internacional y estamos con posibilidades de un torneo local, estemos pensando pues en un DT, digamos que es un juego que estamos haciendo en aras de, pues, de charlar de fútbol y de poder discutir entre amigos pues sobre el tema Millonarios. Sí siento que sí, el otro año que debemos jugar alguna copa internacional, Gamero debería tener mejores herramientas y una nómina mejor conformada. O sea, ayer no sé si se alcanzó a escuchar antes de que se me cortara la señal, pero digamos que no estamos pidiendo que haya jugadores como la inversión de Brasil, porque los mercados son completamente diferentes y tenemos que vivir ajustados a una realidad y un fútbol que precisamente tiene todas esas diferencias por efectos de temas de televisión, por un espectáculo pues que a veces no invita también a generar patrocinios y pues todos esos males endémicos que tiene el fútbol colombiano. Pero lo que sí podemos hacer es tener una nómina robusta con jugadores buenos. Y es que cuando en el partido el jueves contra Palestino veíamos el banco de suplentes, Cataño se lesiona y pues pasa lo de Johan Hernández, uno veía, ¿y quién más estaba ahí para entrar? Estaba Jordana, que no es la posición, estaba Beckham, y creo que hasta ahí, creo que no teníamos más como para ofensivamente llegar a disputar el partido, y Carvajal, que es un 9 de área.
Pero quiere que le diga una cosa, y perdón, le tiro el bus ahí, quiero interpelar con algo que usted acaba de decir, el tema de Jordana. Ayer el gol de Jordana fue un gol de puro 9. Y él en Perú fue goleador. ¿Por qué? Porque era 9. Y aquí son cosas que sí creo que a Gamero... A ver, no quiero faltar al respeto porque nunca dirigí un equipo de fútbol. Simplemente lo veo con mi lógica. Pero yo decía, sale Cataño por su lesión en Chile. Necesita obviamente alguien que le juegue por el medio, está Daniel Ruiz, pero entonces necesita cubrir el hueco de Ruiz y mete a Vanguero para adelantar a Johan Hernández, que no siente la posición de puntero y no es lo mismo un puntero que un lateral, por más de que jueguen similar. Y yo me dije en ese momento, ¿y por qué no mete a Jordana y no a Jordana por un costado, sino lo deja de 9 y tira un costado a alguien que ya lo ha hecho muchas veces, no en Millonarios, pero sí en otros equipos, como el propio Leonardo Castro? Estoy seguro que Leonardo Castro fácilmente, como puede ser 9, puede ser 7. Y son ese tipo de cosas que uno dice, la nómina es corta, pero a veces el técnico tampoco se ayuda. Y además también tenía a Beckham, ¿no? Que si era porque necesitaba un puntero. O sea, ahí es donde yo digo, Gamero a veces peca de ingenuo, teniendo en cuenta que se está jugando una Copa Libertadores.
Yo tampoco nunca entendí ese cambio, Absa. Nunca entendimos y pucha, todos quedamos como igual de sorprendidos cuando Gamero decide meter a Nois Vanguero, ¿para qué? En un partido que tenemos que ganar. Y tirando allá la guerra a Johan Hernández en una posición que incluso no sé qué tanto haya trabajado, porque pues yo sé que de la sub-20 él jugaba de central por izquierda o jugaba de lateral por izquierda. Yo no lo tengo de extremo, puede ser que de pronto me esté equivocado y sí lo haya hecho. Y no le salió, y no le salió claramente el cambio, pero creo que de fondo es eso. Las herramientas y el equipo... No estamos pidiendo los jugadores, no estamos pidiendo que juegue Arrascaeta, que juegue todos los jugadores ultrafiguras de Brasil, porque nuestro mercado no da. pero sí pudimos haber tenido mejores recambios en esa posición y no arriesgar a unos juveniles que no tienen tantos partidos como profesional. Y eso es una conversación que se me vino un flashback de cuando estábamos hablando de los extremos. Porque en los extremos, cuando pasa lo de Guerra, que se va a inicios de torneo, y llega Emerson, igual el equipo tenía que reforzarse en esa posición, y lo estamos viendo, porque ahorita con las lesiones de los dos 10, pues bueno, Ruiz entra a jugar en la posición de 10, pero entonces, ¿quién va por fuera? Emerson es uno, ok, y listo, ¿y quién más lo va a hacer? Y ahí es donde la nómina se queda corta, incluso no por temas de inversión, no por temas de nada más, sino que básicamente no hay las suficientes herramientas para poder, si estamos perdiendo un partido, salir a remontarlo. Y pasa, y eso pasa en torneo local y pasa en torneo internacional, porque acá en torneo local también nos puede pasar, y en los cuadrangulares nos puede pasar, que de pronto eventualmente en un juego el sábado en Barranquilla no esté ni Cataño ni McAllister, listo, Beckham no anda bien, ¿quién va a entrar? Hay que cambiar el módulo. Y ahí yo creo que yo difiero un poquito en el hecho, por ejemplo, de sacar a Castro, que es el mejor jugador de Millonarios en este momento, de su posición donde está haciendo goles. Quizás la solución pudo haber sido meter 2-9 y meter a Jordán un poquito, como es el primer partido de la Superliga, que es el segundo partido, perdón, que gustó tanto.
Donde bueno, jugaron, pero igual tenía entonces otra manera. Ok, sí, se la compro, pero igual tenía otra manera y no lo hizo tampoco.
Exacto, exacto. Tenía otra manera y entonces creo que ahí, al final de cuentas, como Gamero no se ayuda a partir de la falta de nómina y no busca las variantes, y en ese partido lo leyó muy mal, me parece a mí, leyó muy mal el partido. Pero también pasa por un tema de nómina. Absa, ¿yo sabe a quién extraño mucho en este momento?
¿A quién?
A Jader Valencia. La mano que nos podría dar Jader Valencia en este momento.
Un revulsivo.
Sí, y Jader tiene sus haters y tiene su fanaticada. Yo hago parte de la fanaticada de Jader Valencia, pero ese jugador nos está haciendo muchísima falta, porque entraba en cualquier posición del frente de ataque del campo, podía hacerlo. En cualquiera. Detrás del 9, de 9, de extremo por un lado, de extremo por el otro. Pero bueno, no está. Millonarios debió haber traído uno o dos extremos más para un equipo que ya nos dimos cuenta que se siente bien jugando con dos extremos, jugando con tres volantes atrás del punta, pues debió haber traído las herramientas para eso y no esperar a que nuevamente se diera un milagro como Guerra, como Emerson o como Gómez o como todos los que lo que pasó. Pero bueno, el fin, no están, tenemos que irnos con estos jugadores y ya está. Pero queda la reflexión. Todo eso lo encadeno con la idea, Absa, de lo que hablábamos. Para poder disputar la Copa Libertadores se necesita haberla jugado seguido, haber perdido partidos, haber cometido errores, tener un técnico de experiencia que no le ha ido bien a Gamero. Sí, no le ha ido bien a Gamero, pero yo creo en Gamero y creo que él con mejores herramientas puede hacer algo mejor en un torneo internacional. Ambición de los jugadores y también una nómina robusta. Y eso, por eso encadeno la idea, porque con una nómina robusta quizás pudimos haber hecho un poco más en los dos partidos que hemos perdido y no estar dependiendo de ciertos jugadores o de ciertas situaciones en donde alguien salva la papeleta al final y ya está. Eso es lo que creo que falta. Y no sé, pues creo que ya me estoy extendiendo un poquito, pero pues también vi lo de Pino Calata, que muy bueno, muy bueno. ¿Quién sabe cómo irá a parar el tema de los derechos de televisión? Hoy escuchaba a Verón, a Juan Sebastián Verón, en un podcast que tiene con Barsi, que se llama Clank.
Sí.
Y decía que, vea que curiosamente, Estudiantes de La Plata, su mayor ingreso no es por televisión. El mayor ingreso de Estudiantes de La Plata es por venta a jugadores. Y solo el 17% de los ingresos de Estudiantes de La Plata está representado por un tema de televisión, y allá sí que han dado la pelea por ese tema, los grandes. Pero bueno, paro ahí porque ya como que me excedí.
No, ahí decía un profesor, hay un bonito debate y seguramente lo tocaremos en otro programa, para condensar y cambiar el tercio. Yo creo que Millonarios, y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes, Andresito y profe, han dicho, y también con lo que han dicho la gente que nos está viendo, y es, si es una nómina corta, por eso a Millonarios el tema de la liga no se le da tan mal. Ganamos 6 partidos consecutivos que nos permitieron meternos en los cuadrangulares semifinales, pero es una nómina que es corta para un torneo internacional donde el nivel obviamente es mucho más alto. Estoy de acuerdo con este comentario, lo voy a mostrar, que nos deja Orlando, y es, la nómina de Millonarios no está para ganar la Libertadores, es cierto, pero tampoco estaba para jugar mal, tan mal como el jueves, puros amateurs, completamente de acuerdo. Y por eso cuando veíamos el grupo decíamos, es accesible, o sea, decíamos, bueno, hay uno fuerte que es Flamengo, pero con los otros dos se supone que habría que dar la pelea, y la otra es que hay un tema actitudinal que además viene arrastrando Millonarios y sobre todo en estos partidos importantes. Si a eso le sumamos que hay jugadores que no están bien, y son muchos, hoy en día, y perdón cómo lo voy a decir, pero creo que es así, Millonarios es Leonardo Castro, Daniel Ruiz y 9 más. ¿Sí? Y la diferencia igual entre Leonardo Castro y Daniel Ruiz sigue siendo grande. Sin embargo, Daniel Ruiz ha recuperado nivel. Lastimosamente, la defensa central no viene en su mejor momento. No por esto vamos a crucificarlo, no por esto estamos pidiendo que Juan Pablo Vargas se vaya, que Gina se vaya, no. Ojalá recuperen el nivel porque son grandes jugadores. Pero al mismo tiempo, esperamos también que ellos mismos se den cuenta también de sus errores. El mismo Giraldo, que tampoco viene jugando bien, el mismo Steven Vega, que por momentos parece perdido. No vamos a echarle la cruz y a crucificar a alguien como Sander Navarro, que también esa falta de continuidad lo ha afectado. Sí, claro, cometió errores, cualquier jugador los comete, pero también es porque no han venido teniendo continuidad, y no es culpa de Gamero tampoco. Trata de poner al que mejor cree que está jugando ahí en ese sentido, pues Delvin Afonso lo viene haciendo muy bien. Creo que Millonarios llegó a Liga, y me atrevo a decirlo, llegó a las cuadrangulares gracias a Leonardo Castro, gracias al empuje de Leonardo Castro. Creo que todavía Jordana nos debe, a Vanguero nos debe aún más todavía también. Creo que los juveniles por momentos se dejan obnubilar. Creo que Emerson Rodríguez, si se descuida, termina como Anderson Plata. Emerson, hay que empezar a cuadrar el tema de la definición, por favor. Arnoldito y Guarán, su merced que trabaja ya con ellos, ayudémosle a Emerson a que aprenda a definir. Si aprendiera a definir, también lo disfrutaríamos, nos ayudaría mucho, y después seguramente se iría al exterior. Estoy de acuerdo con el profe en una cosa, y es, Gamero no es un mal técnico, pero ya se le están acabando los créditos, porque es que no es que juegue, no es que sea su segunda o tercera Copa Libertadores. Ya la jugó con el Chico, ya la jugó con el Tolima, creo que con el Junior, no sé si le tocó tan bien, y ya la jugó con Millonarios. O sea, no es un novato, ¿sí? Y ya debería empezar a aprender cómo es que se afronta una Copa Libertadores. Y desde el punto de vista de los directivos, sí, lastimosamente Millonarios no recibe mucho dinero por televisión, pero también hay que esforzarse y meterse la mano en el bolsillo, ¿no? Yo creo que el señor, no sé cómo se dice el apellido del dueño de Millonarios, el francés este de origen armenio, o Wasan, no sé qué, bueno, no lo recuerdo, esa vaina, pues no creo que tenga poquita plata, ¿sí? Entonces, pues también hay que, pues, decirle, oiga, señor, el señor Serpa, por favor, oiga, venga, que si el equipo lo invertimos y traemos también y armamos una nómina competitiva, porque es que no estamos diciendo, es que traigan a Messi, que Messi se carga a todo el equipo y nos saca campeones. No, armen una nómina grande y competitiva que le permita a Millonarios disputar los frentes, porque estoy de acuerdo con lo que decía el profe, y esa es la gran diferencia con el Pereira del año pasado. El Pereira dijo, me vale huevo la liga, me dedico a la Copa Libertadores, y obviamente un torneo, aunque suba el nivel, hay más probabilidades de clasificar cuando es ida y vuelta que en una liga completa, ¿sí? Y el Pereira pues tenía la posibilidad de elegir y ya. Aquí no, y estoy de acuerdo con el profe en eso, aquí no le vamos a decir a Gamero, no, tranquilo, que la liga vale huevo, y que, porque además la liga nos da la posibilidad de jugar el siguiente año otra vez la Copa Libertadores, y estoy completamente de acuerdo con eso, y cierro el tema aquí, es la única manera de aprender a jugar la Copa Libertadores es jugándola seguida, ¿Y cómo se clasifica seguido? A través de los títulos. Porque también hay que acostumbrarse a ganar títulos y llegar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Creo que ese es el quid y creo que con eso cerramos y condensamos todo lo que hemos dicho y creemos que es uno de los puntos fuertes que tiene que tener Millonarios o que debe tener Millonarios para empezar a habituarse en estos torneos internacionales. 8:52 de la noche, pasamos ahora a lo que fue el sorteo de los cuadrangulares. Millonarios quedó en el grupo A con el Atlético Bucaramanga, flamante líder, y una felicitación a Dudamel, un gran técnico, exjugador de Millonarios y que realmente hizo una gran campaña con el conjunto Leopardo, el único conjunto histórico en Colombia que no ha sido campeón. Compartimos grupos también con el Deportivo Pereira, que pues está estrenando técnico Leonel Álvarez, que ya ha sido campeón varias veces en el fútbol colombiano y que además también viene haciendo una gran campaña repatriando, porque ya había estado primero en la América, pero teniendo entre sus filas a Carlos Darwin Quintero, toda una experiencia en México y un gran jugador, y con la base de lo que había dejado Restrepo el año pasado. Y con el Atlético Junior, que pues obviamente es un equipo que además nos va a dar pelea no solo por esa gran rivalidad, no solo por lo que había pasado en el último partido aquí en Bogotá en Liga, no solo por lo que pasó en la Superliga, se está convirtiendo en uno de esos clásicos temporales en donde se está jugando muy seguido y obviamente la sangre hierve, sino también porque Barranquilla es una plaza completamente, y lo sabemos, es muy difícil para Millonarios. Creo que benefició a Millonarios haber sido, y ayer lo comentaba internamente, creo que lo mejor que le pudo pasar a Millonarios es que teniendo que jugar contra el Junior sea la primera fecha en Barranquilla, y además va a ser de noche el próximo sábado, así que el tema del clima pues ahí podrá ser benéfico. Sin embargo, sabemos que el Junior es uno de los equipos con mejor nómina en el torneo y van a querer demostrar y a repetir título, porque recuerden que son los campeones vigentes. Profe, ¿está por ahí? Me imagino, ¿ya comió?
Ya comí mientras ustedes hacían el análisis de las personas que extrañaban, que Andresito decía, mencionaba el tema de Jader Valencia. Uy, yo lo que extraño es el momento, el pico de Andrés Ginás y de Juan Pablo Vargas, porque son irreconocibles. Ahí nos estaba escuchando, ojalá, y estaba pensando
ojalá,
en eso.
Ojalá regresen al nivel. Profe, su análisis del cuadrangular que le tocó a Millonarios, ¿cómo la ve? ¿La ve difícil? ¿La ve fácil? ¿Cómo cree que va a suceder este cuadrangular con ellos?
Pues la verdad, yo tengo entendido que nos correspondieron todos esos partidos seguidos en Bogotá por el tema de la localidad con Santa Fe. Desconozco cuál es el problema de por qué no lo pudieron haber hecho aleatoriamente. Creo que también Equidad tiene algo que ver ahí por compartir grupo con Santa Fe. Pero yo siento que ahí justamente en la primera vuelta está la clave, porque en la primera vuelta está enfrentar a un Junior que viene recién golpeado por nosotros y que ha ayudado a que el racionamiento en Bogotá sea un poquito más suave con todas las lágrimas que derraman. Inclusive yo estaba leyendo ayer a gente que compartía trinos en Twitter burlándose de los hinchas del Junior, rogando porque el partido contra Millonarios tenía que ser a las 3:30 de la tarde porque nos quieren matar y nos quieren acribillar y nos quieren meter la no sé qué por no sé dónde. Están totalmente desatados con ese partido, y creo que Millonarios puede jugar con ese desespero y esa ansiedad en Barranquilla y manejarlo a nuestro favor. Cuando yo vi el cambio del calendario, pensaba que eso nos, pues hay que analizar primero lo malo y nos perjudica en la medida en que ahora a nosotros nos va a corresponder un tema con el Estadio del Campín por el préstamo para un concierto. Pero también pensaba, bueno, no es del todo malo que Millonarios tenga toda esta semana para descansar y para recuperarse, que no tenga que de una vez entrenar hoy y mañana de una vez ya concentrar y viajar a Barranquilla, sino que tenga toda la semana para recuperarse y luego después de ese viaje a Barranquilla ya se viene esa sequilla de la que hablamos en Bogotá y que va a ser cada fin de semana para pegar los 4 partidos miércoles, sábado, martes, sábado, para enfrentar todos estos compromisos importantísimos contra Bolívar, contra el equipo chileno y por supuesto contra Pereira y contra Bucaramanga sin viajar, porque una de las ventajas que queríamos y con la que esperábamos todos era que nos tocara con Equidad para un viaje menos, y justamente Equidad era el que nos tocaba en la pareja de los del sorteo, y ya sabíamos que con ellos no iba a ser. Entonces
Santa Fe era la otra opción.
Sí, Santa Fe era la otra opción.
Y sí, porque se sabía ya con Equidad que no se podía, porque no se iban a sembrar con Millonarios. Sí.
Correcto. Entonces, me habría parecido más complicado de tener dos partidos de visitante en la primera ronda. Creo que nos conjugó sin querer, no entiendo la razón, Di Mayor Azul seguramente, y todo el desespero de la gente, pero nos corrió de buena manera la suerte para jugar los cuatro partidos en Bogotá, y por supuesto, dependiendo de lo que pase en esa primera vuelta, el partido contra Bucaramanga de visitante va a ser crucial para definir nuestra suerte antes de pensar en ese periplo a Brasil. Yo lo veo accesible, me gusta mucho también y me trae buenos recuerdos terminar los cuadrangulares contra Junior en Bogotá. Creo que usted es el que lo mencionaba en nuestro grupo interno ayer con el sorteo. Y bueno, hay que ir jugando partido a partido, y seguramente cuando terminen las tres primeras fechas y esos dos partidos en Bogotá seguidos, más los puntos que veamos de los otros equipos, podemos también proyectar que se nos viene en la liga. Yo creo que es accesible, yo creo que es posible. El grupo, por lo irregular que llegó Pereira, que venía muy bien y luego bajó su rendimiento y duró un montón de fechas sin poder ganar. Bucaramanga me parece que es el equipo más difícil, no por el punto invisible únicamente, sino porque Dudamel lo tiene jugando muy bien y unos pelados con mucha, mucha ilusión y mucha hambre de ser campeones por primera vez. Y sí, sin ser triunfalista, yo creo que el profe Gamero ya le encontró la comba al palo al Junior de Barranquilla, y ahí también podemos llevarnos una sorpresa positiva, sin olvidar que al Junior también ya le ganamos con gol de Beckham David Castro. Entonces hay que pensar en que el presente reciente con Junior ha podido inclinar la balanza a favor de Michus.
Wilson Castiblanco, que está fuerte hoy en los comentarios, nos dice, solo la 17 salva el semestre. Sí, yo estoy de acuerdo, solo la 17 salva el semestre. Estoy completamente de acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque además también nos da la posibilidad de jugar grupos de Libertadores 2025, pero además le da la posibilidad a directivos y a Gamero de redimir los errores del año pasado y en verdad, durante el segundo semestre, armar un equipo competitivo de cara al 2025. Así que sí, Wilson, estoy completamente de acuerdo con usted, y saludo también a Memorias del Tablón, que nos saluda y que se une a esta transmisión. Andresito, voy a compartirle algo porque usted es el tipo de los números, ¿sí? Y usted es aquí el que nos hace de profesor de matemáticas. Durante los programas que tuvimos antes de la última fecha, fuimos viendo semana tras semana las probabilidades de Millonarios para clasificar a los cuadrangulares, y de las cuales pasamos del 4% a un 96% la semana pasada, y pues ya 100% obviamente de clasificación. Ahora nos traigo esta tabla porque además lo compartimos internamente antes del programa, y es las probabilidades del grupo A, y Millonarios aparece como el de mayor probabilidad de clasificación a la final con un 33.9%, porque un equipo que hace 3-4 semanas tenía tan solo un 4% de probabilidad de clasificar a los cuadrangulares, tiene ahora la mayor probabilidad de llegar a la final.
No, ahí básicamente APSA se basan en el juego de los enfrentamientos directos que hubo para poder, pues, o sea, como los cuatro equipos cuando se enfrentaron, cómo fue la relación de victorias, empates o derrotas, y ahí vemos que Millonarios fue el único que no perdió contra los tres rivales. Millonarios le gana al Junior de local, empata con Bucaramanga en el Alfonso López y le gana al Pereira en el Hernán Ramírez Villegas. Entonces eso, pues en este juego de las estadísticas nos da como el plus, o mejor dicho, pone el número ahí que el En teoría, el que tiene la primera opción es Millonarios. Ahora bien, y lo comentábamos en el grupo, esto al final de cuentas no nos hace ni favoritos, ni aspirantes, ni que ya con eso vamos a cantar la canción de muchachos y toda la cosa, porque pues al final de cuentas es una base de unos partidos anteriores y todos los partidos son diferentes. Ahorita arrancamos todos los equipos de cero. El Pereira va a jugar un partido diferente porque pues ya no está descansando sus jugadores como cuando nos enfrentó a nosotros. El Bucaramanga, cuando quedamos empatados, era el inicio del torneo. Ahorita tiene un equipo mucho más robusto, mucho más afianzado. Dudamel está haciendo muy bien las cosas, pero ya si algo ya analizamos un poquito a los rivales. Y pues el Junior es un equipo importante. Entonces,
y tener en cuenta algo, Andresito, perdón, lo interpelo ahí. No se puede empatar en puntos con el Bucaramanga, ¿no?
Exacto.
Hay que tener un punto más. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque tienen esa ventaja deportiva.
Exacto. Entonces ahí el ejercicio, la invitación que podemos hacer es que si en su momento cuando teníamos el 4% era muy difícil pasar y lo logramos, ahora que estos números son un poco más amigables para Millonarios, pues tampoco muestran nada. Es una foto al día de hoy con un análisis que se hace a partir de los números, pero todos los partidos vienen a ser diferentes. Sí creo que es interesante analizar esos antecedentes, porque al final de cuentas también los rivales lo estarán haciendo y estarán pensando, Millonarios nos ganó, Millonarios empató. Pero pues tampoco puede ser como el último, mejor dicho, lo que tenemos que basarnos para arrancar este torneo. Es eso básicamente, Ausa.
Profe, a usted los números en cambio poco le gustan y cada vez que sacamos esta tabla de probabilidades llegando sobre todo a los cuadrangulares, usted decía, los números van y vienen y eso es más para las casas de apuestas. Pero usted, ¿cómo ve, más que en términos numéricos desde el análisis, esas probabilidades de que Millonarios sea finalista?
Repítamela, Ausa, porfa.
Yo le estaba diciendo, profe, que usted a los números poco y que siempre, digamos, dudó de este tema de las estadísticas y las probabilidades cuando lo hablábamos de cara a la clasificación de cuadrangulares, pero desde su análisis y teniendo en cuenta esto que nos contaba Andresito de... perdón que se nos coló ahí como un pequeño eco, y que teniendo en cuenta los antecedentes frente a otros frente a los tres equipos de los cuadrangulares, ¿cómo ve las probabilidades desde su análisis de Millonarios para llegar a la final?
Yo hago el balance, a pesar de que no me gusta el tema de las estadísticas, sí suelo pensar siempre en números y en ganar todo en Bogotá. Entonces siempre he pensado, por ejemplo, en los dos contra todos, que Millos tiene que ganar todos los puntos que juegue de local y arrebatar lo que pueda visitante, y eso es suficiente. Y Millonarios justamente clasifica con 31 puntos, habiendo jugado 30 en Bogotá. Entonces, más o menos en mis cuentas era ganar todo en Bogotá y hacer un punto por fuera, y ahí tuvo los 31 con los que clasificó. Entonces, yo siento que en los cuadrangulares pasa algo similar, que hay que, por supuesto, hacer respetar la casa, ganar los 9 puntos en Bogotá, y por fuera, al menos empatar uno, ojalá empatar dos, ojalá ganar uno, pero partiendo de la base de 9 de 9 en Bogotá, arrebatarle puntos a alguno por fuera le va a servir a Millos siempre y cuando pase lo que usted menciona, que no sea contra Bucaramanga que empatemos, pero a los demás arrebatarles puntos, uno o tres, a alguno de los tres rivales para ir perfilando la clasificación. Por eso yo siento que es posible, por el análisis que hace Andrés también, que Millonarios es el único que no perdió con sus equipos.
Aquí voy a ser claro y le pregunto a la gente que nos está viendo, como les decía, yo ayer cuando veía el sorteo y nos salió el Junior, antes de que salieran las balotas, sobre todo ya en el tema de cuadrar los partidos, Yo no quería cerrar en Barranquilla, básicamente le tenía pavor a cerrar en una plaza que, no nos vamos a decir mentiras, es tradicionalmente difícil para Millonarios. El 90% de las veces que Millonarios va a Barranquilla pierde. Pero al contrario, me alegró mucho saber que, pues, por todo este tema de Santa Fe, de Equidad, que también están en las finales, y el estadio, pues se volteó el tema y Millonarios cierra de local frente al Junior, algo que ya también pasó. Para quienes creen en las en el tema de las conciencias, contra Junior en Bogotá cerramos la clasificación a la final del 2012-2, que luego nos dio la anhelada Estrella 14 después de 24 años. Pero la pregunta para la gente y para mis compañeros es, ¿ustedes se van contentos con un empate en Barranquilla o piensan que ganar en Barranquilla es el primer golpe contundente de cara a llegar a la final, o que se puede perder en Barranquilla y está dentro de los planes? Profe, ¿usted cómo la ve?
Pues si volvemos al recuerdo de 2012, Millonarios comenzó perdiendo con el Junior. Y me acuerdo mucho, y nunca se me va a olvidar, que Millonarios inclusive perdiendo con el Junior, le hace un gol de tiro libre Lucho Delgado, y va y se lo canta a toda la tribuna popular del Junior por haberle marcado de tiro libre, y toda la gente le decía que para qué subía, que eso no iba a hacer nada, y cuando él les marca el gol, se les devuelve desde la mitad de la cancha mostrándole las orejas y diciendo, ahora sí díganme algo, y así, inclusive perdiendo, lo pudimos sacar adelante. Sin embargo, una cosa era el equipo de 2012 del profe Hernán Torres, que a pesar de haber clasificado con el punto invisible, no pudo consolidarse al final, y le costó mucho esa última parte del campeonato, con paralelo con la semifinal y los cuartos de final de Sudamericana. Y siento que este plantel 2024, comparado con el Junior y con el presente de Junior, tiene más para ofrecer. Y yo creo que me gustaría mucho que ganáramos, pero yo veo nada descabellado, y por el contrario, muy, muy posible y muy factible que Millonarios le rebate puntos a Junior el próximo sábado, por lo que ha mostrado, por esa rivalidad mutua, comenzando desde la Superliga, no yéndonos tan lejos, sino desde la Superliga, y lo que vimos en este partido acá en Bogotá, porque justamente desnudó a un Junior y a un técnico que a muchos les parece bueno, incluidos por ahí un compañero mío que no está con nosotros hoy, aquí en el Sin Libreto, pero que le parece que el técnico de Junior es bueno, y a mí me parece que Millonarios lo que hace es desnudarlo y mostrar que se cae con rivales de peso, y es una alternativa muy latente que veo yo de robarle puntos en condición de visitante.
Andresito, sé cómo la ve el partido en Barranquilla.
Una plaza muy difícil, siempre lo ha sido. Yo no me voy triste con un empate tal cual como lo dice el profe. Me parece que sería un muy buen resultado un empate. El Junior es de esos equipos que hay que dejarlos meter. Y por más de que no venga bien, incluso sé que en el partido contra el Cali jugó mejor, y el Cali casi le logra sacar el resultado, si no es por dos jugadas muy dudosas que hubo en el partido. Pero igual ese equipo tiene buena nómina, ese es un equipo que pelea finales, que va seguido también, hay que tenerle mucho cuidado, porque es en cuanto a, digamos, lo grandeza también el que podría como competirle más a Millonarios. Entonces, creo que pues es una hora que nos favorece en medio de todo. Ojalá no haya mucho calor y mucha sensación térmica alta en Barranquilla. El Junior
favorece tiene la hora, ¿no? Favorece,
sí, sí, sí.
7 y media, 7 y cuarto, 7 y media.
7 y 45 creo que es.
Mejor aún.
El Junior tiene ausencias porque está en duda Enamorado, está en duda de Iber Caicedo, que son los extremos. Cariaco no anda bien. En defensa también han tenido muchos problemas de lesiones, porque tenían 5 centrales casi lesionados. Y ahorita que ya se les recuperó el argentino malísimo que tienen, que jugó en Nacional, no me acuerdo el nombre. Entonces, yo creo que es un partido que vamos a tener que jugar con mucha inteligencia.
va a ser un partido físico, va a ser un partido en que tendremos que aguantar en algunos momentos porque el Junior se nos va a venir encima, porque el Junior tiene una deuda y porque es un equipo muy duro. Entonces, un empate sería bastante bien. Y aquí hago un paréntesis chiquito, Absa, para que, vamos a arrancar cuadrangulares, estamos todavía en Libertadores. Soltemos un poquito a Gamero, soltemos un poquito la discusión si sigue o no sigue. Es el que tenemos en este momento y vamos a tirar para el mismo lado, porque he visto mucha polémica en el chat frente al tema internacional de Gamero, frente al torneo local, y soltémoslo un ratico y miremos para adelante a los objetivos que todos queremos.
Sí, hay un tema y es que el técnico no lo van a cambiar ahorita.
Dígamelo de frente, Andrés, dígamelo de frente.
Profe, pero yo ¿por qué le voy a decir algo si usted no es?
Pero no. El profe ha sido crítico, pero no ha pedido la cabeza como tal de Gamero. No, eso sí. Dice que ni al contrario, aquí es donde. Ah, perdón, ya. Aquí es cuando más hay que apretarlo. No, una cosa es exigirle, y eso está bien, y estamos completamente de acuerdo. Obvio, yo en este momento, le exijo a Gamero la 17. Es la única manera de salvar el semestre, ¿sí? Y es la manera también de que él tiene redimirse, y vuelvo y les repito, léanse hoy la columna del profe en mundomillos.com, pero en este punto nadie va a cambiar el técnico. O sea, ningún equipo cuerdo sensato va a cambiar el técnico en este momento, y eso no va a ser la excepción para Millonarios. Así que estoy de acuerdo con Andrés. En este caso, no quiere decir que no se pueda criticar, pero pues no vamos a hacer mala leche y decir, no, Gamero debería irse ya. No, en este momento todo el apoyo al profe, esperamos que sea crítico él mismo.
Eso sí.
Con el equipo, ¿sí? Porque obviamente no vamos a decirle, ah, no, sí, profe, siga tranquilo que todo está bien. No está bien y él lo sabe. Estoy seguro que lo sabe. Y que además pues vive un momento duro también con la muerte de su gran amigo, el Pitirri. En un proceso, en un momento en donde Millos va a empezar a tener cambios con la llegada del Gato Pérez. El Gato Pérez no es el Pitirri Salazar. No es mejor, no es peor, simplemente es diferente. Tiene una visión también diferente del fútbol. Y esperamos que eso también le ayude, no solo a Gamero, sino a la institución como tal. Pero pues en este punto, más allá de las críticas, todo el apoyo, ¿no? Porque lo que queremos todos, creo, y en eso estoy completamente de acuerdo con usted, Andresito, es que Millonarios sea campeón. Es más, estamos, y veámoslo de la siguiente manera, estamos ante la posibilidad de alcanzar de nuevo Atlético Nacional, convertirnos de nuevo en el más veces campeón del fútbol colombiano, algo que por derecho siempre ha sido nuestro. Así que aquí es donde en algún momento, más allá de las críticas que podamos tener, y es la invitación que le hago a todos los que nos están viendo, pues echemos para adelante un poco, y también el apoyo que se vea en las tribunas, que se vea también, que yo sé que el equipo también lo va a recibir así. Ya después las críticas, y si Gamero se equivoca, pues acá también será el lugar en donde pues daremos la crítica como tal, siempre con respeto, lo he dicho y no me cansaré de decirlo, siempre con respeto a la crítica, pero en este momento que alguien me diga en el chat quién se va a bajar del bus. ¿Se van a bajar del bus? Yo no me bajo del bus, porque mi bus va por la 17. El suyo, Andresito, creo que también. El del profe.
Va por la 17, y los balances los haremos después. Acabemos el torneo, sí, y hacemos los balances después y miramos si ponemos a Guardiola o al que sea, o si seguimos o lo que sea.
Pero yo les digo algo. O sea, sí, yo también estoy... Miren, voy a hacerles una confesión pública. Esto solo lo sabe el profe y mi esposa. El partido contra... Es la primera vez en casi 40 años de existencia que tengo que no termino de ver un partido de Millonarios. Y fue el partido contra Palestino. Tuve partidos... Me aguanté partidos tanto en el estadio como por televisión, que nos iban goleando, que el equipo jugaba mal, las épocas del arroz con huevo, y todos los partidos me los patoneaba completo. Pero por primera vez en mi vida no terminé de ver un partido de Millonarios por física piedra, ira, ¿sí? Total. Dejé de ver el partido, y el profe no me deja mentir, porque se lo conté a él en estos días, En el momento en que Emerson Rodríguez tuvo el mano a mano con el arquero de Palestino y erró esa posibilidad que hubiera podido significar el 2-2 en ese momento. Ya Millonarios iba perdiendo 2-1. Me dio tanta piedra que por primera vez en mi vida no quise terminar de ver un partido de Millonarios. Y si ustedes me preguntan, y voy a ser aún más honesto, yo no he visto el tercer gol de Palestino. No lo vi en ese momento y es el día de hoy, lunes, 5 días después del juego, que no lo he visto. Seguramente ya no lo voy a ver. Porque además el profe en su momento y mi esposa me lo dijeron, que donde viera el gol iba seguramente a sufrir un infarto, donde viera ese tercer gol. Así que no sé cuál fue el error de Daniel Ruiz ni el de Vargas del que tanto hablan y la verdad no lo quiero ver. Sin embargo, y el de Montero. Sin embargo, así vean, aquí Andrés me dice, y no lo vea, le va a dar más piedra. Es lo que más me han dicho. Sin embargo, el equipo clasificó a cuadrangulares. Sin embargo, me vuelvo a ilusionar, porque creo que a todos nos pasa lo mismo. A todos nos ha pasado en algún momento que por más piedras que estemos con el técnico, con un jugador, con las directivas y con el equipo en sí, pues uno se vuelve a ilusionar porque este amor es así. Si este amor es de odios por momentos, de piedras, de iras por momentos, pero también es un amor leal, fiel para toda la vida. Y yo ayer después del sorteo pensaba, maricas, tenemos la 17 ahí, vamos por ella, ¿sí? Y es la manera de decir, ok, nos equivocamos, está bien, lo aceptamos, la cagamos, no armamos un equipo competitivo, nos faltó en huevas, nos faltó visión, pero si ganamos esta, podemos hacer lo que no hicimos el año pasado. Y eso es mi esperanza con Serpa, con Camacho, con Gamero y con todos los jugadores y con todo el mundo, Michos. Entonces, subámonos al bus. Subámonos al bus. Vamos por la 17. En este momento, las críticas siempre van a estar. Yo no le digo a la gente, no, si hagas el de la vista gorda y no critique nada, no. Pero el sábado, cuando inicie el partido en Barranquilla, todos con esta camiseta, a querer lo mejor del equipo. A querer que Gamero tenga buenas decisiones. A querer que Juan Pablo Vargas suba el nivel, a querer que Álvaro Montero saquen las que van para el arco y a querer que Leonardo Castro meta las que tenga, y Emerson y Beckham y los que jueguen. Así que la crítica siempre, pero al mismo tiempo, en serio, alguien que me lo ponga en el chat, ¿quién se va a bajar de este bus? Díganme, ¿quién se va a bajar del bus? ¿O todos estamos juntos en este bus de la 17? Porque creo que todo lo queremos.
Sí.
Y perdón si me extendí en el monólogo, pero vamos todos por ello, ¿no?
Va compuestos ese bus, Apsa. Va compuestos. Y también
hay, para quien se quiera subir, todavía hay puestos.
Sí, y también es un mensaje bonito. Es un mensaje bonito para arrancar un nuevo cuadrangular, Apsa. Y ahí el tema de lo que decías de... tenemos una chance importante para volver a empatar a un equipo que nos pasó. Tenemos una chance importante, no están compitiendo tampoco, no está compitiendo el América, que es el que estaba ahí cerquita. Podemos, o sea, y los errores cuando vayan, vamos a criticarlos y todo, pero pues es que esta es la base de jugadores que tenemos, este es el cuerpo técnico que tenemos y toca echar para adelante. Algo me acordé mientras escuchaba las palabras ahorita, Apsa, y es que en el estadio, ayer, había un tipo que no hizo más que putear a Emerson. No hizo más. O sea, pidiendo el cambio y todo, cualquier jugador se le criticaba. Sí, él tiene unos problemas serios en poder definir la última jugada, en la última decisión, hacer un pase o pegarle, no la toma bien. Pero es el jugador que tenemos en este momento. Y es el jugador con más experiencia que tenemos. Y pues hay que bancarlo también un poquito. y hay que generarle también esa confianza para que él mismo pueda subir y no que nos volvamos también como detractores y que le generemos más miedo del que ya puede tener, porque sus fallos él seguramente lo sabe y se vio en el partido, porque en una jugada él va una, me acuerdo mucho, hay una contra, él va liderando la contra, decide mal y se acaba la jugada y él se coge la cabeza diciendo como Dios mío, y Gamero mismo le dice como que arriba, porque mentalmente también el jugador está sufriendo, estoy absolutamente seguro. Y esa también es otra invitación que así hayan jugadores que sean del gusto o no, porque también los puede haber, pues mientras estén acá hay que apoyar y no seamos el hincha de la tribuna que lo putea.
No seamos, yo voy a decir algo polémico. Normalmente no entro en este tipo de polémicas, pero lo voy a decir. No seamos como el vecino. ¿Sí? O no seamos como el vecino del pan. Que solo cuando están bien, completamente, apoyan. Y eso, cuando ganan, todos se suben a luz. No. Y voy a decir algo. A mí me dolió mucho lo del jueves y todos estamos dolidos con todo el derecho. Pero no nos vamos a bajar de este bus. No nos vamos a bajar. Y la 17 tiene que ser un proyecto empujado por todos. ¿Sí? Así que esa es la invitación. O el profe se va a bajar del bus. ¿Sí o no que no? Profe. Espere que el profe se vaya. Profe, ahora sí me escucha, ¿no? ¿Se va a bajar del bus?
Yo no los he dejado escuchar.
Perdón, es que lo tenía silenciado sin querer. Ahora sí, ¿se va a bajar del bus?
Ahí sí, complicado. No, yo les estaba diciendo que yo soy el que se sube y vende las achiras.
Ah, bueno, ahí estás. Está bien. Dice Juan, vamos para adelante porque para atrás no hay. De acuerdo. Andrés Fuertes nos dice, se vale soñar. También. Así que, bueno, vamos. 9:24 de la noche, como les decía, bueno, el sábado 7:45 confirmado, Andresito, 7:45 de la noche.
Sí, yo tengo 7:45 el partido.
Listo, 7:45 de la noche, 20 minutos antes empieza la transmisión de Mundo Millos, para que todos estén ahí en el relato con Tami, con el Mechu, con Edu, el tercer tiempo también, que es algo ya tradicional, así que bueno, conectados todos y como les decía, de este bus no nos baja nadie y en serio, la 17 está cerca, veámoslo así, llenémonos de optimismo un poco. Último tercio del programa, esto lo vamos a hacer un poco rápido ya que nos alargamos un poco en los primeros dos temas, quiero mostrarles algo y que ustedes me digan qué opinan. No voy a dar ninguna introducción más, simplemente quiero que vean esto y me cuenten qué opinan. La pregunta va para los que nos están viendo y obviamente para el profe y para Andresito. ¿Ustedes qué opinan de esto? Un personaje representando a Millonarios.
No, horrible.
A Andresito no le gusta. Profe, ¿qué opina?
Pues lo que pasa es que ellos se lo copiaron a la Conmebol, ¿no? Con el tema del concepto del embajador, no. Una vaina espantosa. Yo no sé quién se le ocurrió esa vaina. Hasta la mascotica de Terrawind es mejor.
Para allá voy. Voy a mostrarles precisamente si ustedes pueden ver, este fue el muñeco representativo, mascota, que la Conmebol quiso colocar para Millonarios. Bien, Oscar Guerbo dice que es la copia de lo de Conmebol, muy en línea con lo que decía el profe. Miguel nos dice más o menos lo que hizo la Conmebol también. Creo que todos, cuando vimos el de Di Mayor, pensamos lo mismo. Esteban nos dice, no está mal, pero me gusta más la gallina. Y precisamente esta pregunta era para eso. Hay un debate que cada tanto sale entre la hinchada de Millonarios, y es que en un equipo con más de 70 años, ya casi 80, de existencia, No hay una figura realmente unánime que represente lo que pueda hacer una mascota de Millonarios, diferente a lo que pasa con otros equipos, por lo menos si lo vemos a nivel nacional, como Independiente Santa Fe, nuestro rival de patio, que pues todos sabemos que está representado por el León, como el Junior de Barranquilla, que está representado por un tiburón, como el América de Cali, pues que tiene al Diablo Rojo como su representación. En ese orden de ideas se me ocurrió, obviamente, y pensando esto y viendo esto que hizo Conmebol y Di Mayor, ¿cuál creen ustedes que debe ser la mascota de Millonarios? Alguien me decía en estos días conversando sobre el tema, bueno, ¿y qué pasa con la gallina? Y voy a empezar aquí, qué pena, me les adelanto en la opinión, pero yo soy de los que siempre ha denigrado un poco de ese tema de estar relacionados con la gallina, porque me parece que no es representativo para nosotros, sino que terminó siendo más bien una burla entre barras bravas, porque alguien que me pueda decir que antes de 1992 o antes de la época de los 80s y los 70s y Millonarios era representado por una gallina, y yo creería que no, sino que fue un tema más entre barras bravas, que en el momento en que surgieron este tipo de grupos y hinchadas populares, por la afición que tenían muchos hinchas de Millonarios de barras hacia River Plate, fueron relacionados y pues fueron llamados como el mote que tradicionalmente se conoce a River Plate como las gallinas. Así que pues por eso para mí no representa tampoco, y estoy de acuerdo aquí con esto que dice Angelo Diacardi, que la gallina representa a River y eso es una burla para nosotros. Entonces, ¿cuál debería ser la mascota de Millonarios? Pregunto yo. Andresito, ¿usted qué opina?
Profe, yo tengo una posición como polémica y justo va en línea con algo que decía Esteban Silva en el chat. A mí, esto es una posición personal, claramente. No me quita ni me pone una mascota para Millonarios. Creo que hay...
Lo voy a pedir un favor. Comprometas. No me haga la de listo. Alguien que teníamos acá, que yo le preguntaba y lo primero que decía era, no sé. Comprometas. Si no, o sea, y sí, voy a ser sincero. Esto no tiene ninguna importancia ni hace que Millonarios juegue más o juegue menos. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero hace parte del folclore del fútbol. Comprometas, pues.
Para allá voy. Habiendo dicho eso, si es para escoger una, a mí me gustaba la figura del búfalo.
Sí.
Porque me parece que tiene, pues también una connotación, tiene algo como de un jugador representativo, un jugador que no está, que podría ser súper interesante que uno hiciera algo como con ese animal. Yo comparto absolutamente del tema de la gallina, tampoco me representa y es más una burla y un búfalo algo pero bien elaborado, no como en algún momento recuerdo que intentaron colocar alguna como en discusión algunas mascotas y mandaron unas propuestas.
Sí, hubo un concurso una vez, ¿no? Y al final nunca pasó nada con eso.
Sí, no, y pues en realidad todas eran medio flojitas, para ser muy honesto. Sí, entonces sí, puede ser algo como que represente a Millonarios, puede ser un búfalo desde mi punto de vista. Sería bonito, no sé, pero bueno, dejo ahí picando mi comentario inicial.
Bueno, sí, o sea, aquí se compromete, hermano, porque si no, entonces, profe, su opinión sobre la mascota, y no me vaya a decir que es que no opina porque no sirve para nada. Ya sabemos que no sirve de nada, pero ¿usted qué opina y qué cree o cuál cree que debería ser la mascota de Millonarios?
Oiga, mire que Wilder me estaba ahorita tirando duro con el tema de Guardiola, que yo estoy viendo a Guardiola desde que comenzó la temporada, y ahí le mando un saludo, que siempre está opinando con nosotros. Pero sobre este tema dice algo con lo que yo estoy de acuerdo. Estaba pensando ahorita y yo decía, listo, escojamos algo representativo de Bogotá. Y en Bogotá pues no hay un animal representativo, o sea, el águila.
Sí la hay.
Águila del escudo.
Sí lo hay. No, perdón, aquí me meto de sapo. Si hay un animal muy representativo de Bogotá, lo que pasa Es más, le voy a dar dos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Si usted me dice, si usted me pregunta a mí que cuál es el animal representativo de Bogotá, yo le digo, mire el escudo. Y podemos hablar de un águila. Está en el escudo. Está en el escudo de la ciudad. Pero si me dice, hablemos de un animal que tenga una presencia importante en Bogotá, yo le voy a hablar de una tingua. Y para quienes tal vez no lo conocen, es un ave que vive en los humedales de Bogotá. Y hay una especie que se llama la tingua santafereña. Santafereña por Santa Fe de Bogotá. ¿No? Ahora no van a decir que hay la tingua santafereña y de Millonarios, por favor. Démosle altura al debate. Entonces sí lo hay. Lo que pasa es que es un animal poco conocido y es una ave muy bonita. Es pequeña, es muy bella. Pero mire que sí hay. O sea, si uno realmente pone a buscar, puede encontrar. No sé cómo lo vea.
Pues vea que, es que no sé si usted me alcanzó a escuchar, pero yo había mencionado lo del águila del escudo de Bogotá y fue uno de los animales que estuvo en el concurso de las mascotas que hizo Millonarios. Usted conoce a mi amigo Nando, que vive en España. Cuando ese concurso salió, nosotros nos unimos como en conceptos. Él es el artista, yo soy como el que medio se le ocurren vainas y nosotros diseñamos una mascota para ese concurso que fue justamente un búfalo, pensando en Funes. Por lo que decíamos, bueno, si son capaces de relacionarnos con River y con la mascota de ellos y que no tiene ninguna asidero con nuestra historia ni con nuestra ciudad, pues entonces podríamos de ahí agarrarnos para decir que al menos un búfalo sí tiene algo relacionado con nosotros por un delantero, un legendario que además fue después campeón de Libertadores y que infortunadamente se fue muy joven de este plano. Entonces nosotros por eso le apostamos al búfalo y hubo gente que también le apostó al águila por el tema de Bogotá. Y yo les tengo la historia de ese concurso, si no la recuerdan. Ese concurso lo ganó una persona.
¿Hubo ganador?
Sí, siempre, pero lo que se dieron...
Siempre dijimos que era un gran concurso, que habían buenas opciones. Nunca dijimos que era...
No,
pero
yo la verdad pensé que nunca había un ganador. No, pero la verdad, es que dice Santiago que la mascota de Millos es Santa Fe.
Bueno, pero es que miren, lo que pasó con ese concurso fue que el ganador había hecho, yo no recuerdo si fue un águila o un búfalo también, pero le descubrieron plagio al ganador y por eso el concurso se declaró desierto.
Este me gusta. Voy pasando comentarios mientras el profe habla, pero este Esteban Silva me gusta. ¿Por qué no pensar en un oso de anteojos? Es un oso andino. Lo tenemos en el páramo de Sumapaz. El páramo más grande del mundo hace parte de nuestra ciudad. Ese me gusta. Estoy de acuerdo con Esteban. Un oso de anteojos valdría mucho, mucho la pena. Dice Andrés Fuentes, animal representativo de Bogotá, la tingua o el tigrillo lanudo. Que sí hay. El tema del búfalo, yo en un momento de la vida pensé lo mismo. Pero es que el búfalo, todos creo que obviamente lo relacionamos con Funes, no con Ovelar, por favor no le digan a Ovelar búfalo, porque no, el único búfalo en Millonarios es Funes, y no tengo nada contra Ovelar, me cae bien. Un saludo a Ovelar si nos está viendo. Pero pues es eso, es para mí el búfalo representa el Millos de los 80s. Sin embargo, y poniendo de nuevo el ejemplo que les mostré al principio, saben que a mí no me desagrada este personaje millonario y les voy a decir por qué. Lo hablamos en el capítulo donde discutimos, debatimos y charlamos sobre el equipo, el documental del mejor equipo del mundo, en donde tocan, y esto es una historia más que conocida por todos los hinchas, que nuestro equipo se llama Millonarios porque en su momento, cuando todavía era el Deportivo Municipal, fue apodado así por un periodista del tiempo, dada la gran cantidad de buenas contrataciones y costosas en ese momento, en donde pues, el titular decía el Municipal, ahora son los Millonarios. Y creo que un personaje, que sí, que el de la Conmebol se parece al pingüino de Batman, sí, pero creo que el concepto no es malo, y es tener un embajador millonario, porque creo que sí representa como tal algo que está, ¿por qué la mascota tiene que, primero que todo, ¿por qué la mascota o el personaje representativo tiene que ser un animal? ¿Sí? Yo sé que es lo más común, pero no es una regla, ¿sí? Hay animales que pues ya lo tienen muchos, por eso el del oso andino sí me parece más chévere, porque digamos si uno habla de águilas, claro, volvemos al tema, sí está en el escudo de Bogotá, muy chévere y todo, pero a mí me hablan de Águilas, pues primero en Colombia ya hay, ya hay un equipo con ese nombre, ¿sí? Águilas Doradas, que además no se sabe dónde juega, ha pasado por, como las Águilas itinerati, pero si lo vemos más ampliado, yo digo Águilas, me recuerdas al Benfica, ¿sí? Y su tema de Águila, que incluso tiene un Águila en el estadio dándole la vuelta a una vaina espectacular. ¿Sí? Alguien decía por ahí, el oso polar, me parece, sí, pero vuelvo al tema, creo que el oso andino es más representativo nuestro. Ya hablamos del búfalo, ya hablamos de la gallina, yo sé que a muchos les gusta la gallina, obviamente pues entiendo también esa afinidad con River, también me gusta. Dice Wilmar, una gamereta. Santiago Castro dice, el oso de anteojos era gacha. No, tampoco. Ángel Mantilla nos dice un búfalo azul. Iván Moreno dice, no me disgusta el que publicó la de mayor, yo le haría una modificación para que se pareciera a Alfonso Senior. Lo que pasa es que creo que cuando el de la Conmebol se parece más a Alfonso Senior, pero lo que les digo, terminó fue pareciéndose un poco más al pingüino de Batman. Hay que tomarle las cosas con gracia también. Dice Oscar Mora, y si ponemos mascota por temporada, no, la idea es tener una única. O sea, y vuelvo y digo, sabemos que esto no sirve para nada, pero creo que hace parte del folclore y no sería ni mala idea. Así que, pues bueno, no sé. Profe, pero entonces usted, ¿por cuál se decide al fin? ¿El águila o alguna más? ¿Tiene?
A mí me gustaría el águila, y mire que usted mencionaba el tema de los animales y en realidad no es tan del todo cierto, porque, por ejemplo, el de Tolima es una persona.
Sí, tal cual, por eso le digo.
Entonces ahí tendría... Correcto, entonces ahí tendría base un embajador, pero un embajador, pues, bien diseñado, ¿no?
Un embajador millonario es que no parezca... La verdad es que yo vi el de la Conmebol y lo que les digo, a mí el concepto no me desagradó, pero sí se me hizo que el dibujo quedó muy parecido y yo creo que la gente de mi generación, de mi edad, ustedes que somos más o menos contemporáneos se van a acordar. Yo lo vi y dije, este es el pingüino de Batman, la serie animada. O sea, un par de rasgos diferentes, pero básicamente creo que era un poco la copia del que está basado en el pingüino de Danny DeVito en la Batman 2 de Tim Burton, los que nos gusta un poco el cine de superhéroes. Dice Oscar Cuervo, un embajador gomelo. No, un embajador millonario, dejémoslo así. No es lo mismo ser gomelo que millonario, aunque pueda parecer similar. Bueno, jóvenes, 9:39 de la noche, queríamos cerrar un poco con este tema que sabemos que es, pues que no aporta nada al fútbol, no tiene nada que ver con el juego, con la cancha, con el balón, que es un poco frívolo, pero pues que también entre amigos uno charla de eso, ¿no? A veces ese tipo de preguntas distensionan un poco el ambiente luego de todo lo que hablamos, luego de lo que fue el descalabro de Millonarios ante Palestino, pero también la clasificación, así que queríamos un poco cerrar este sin libreto con esta charla un poco más amena y más distendida sobre cuál sería la mascota de Millonarios. Daniel Rodrigo nos dice, Daniel Rodrigo Troncoso nos dice, algo que tenga que ver con la leyenda del Dorado, muy a propósito, un Tunjo podría ser, ¿no? Claro que ya lo tiene una marca de cerveza. Y creo que la marca de cerveza que nos patrocina no le gustaría. Pero sí, también sería interesante. Sería algo diferente. Así que bueno, a ver quién se anima. Y pues tal vez de pronto un día en Millonarios sí se anima a contratar un buen diseñador, ilustrador, que haga algo que valga la pena y que termine identificándonos a todos. Lo más que es difícil, porque si no lo adoptamos...
Me gustan los colores.
Sí, y si no se adoptó como de pronto lo que le pasó a Santa Fe, como le pasó al Junior, que terminó siendo bien, o sea, formando identidad y que todo el mundo lo adoptara, ya es muy difícil en estas alturas. Un condón de los Andes, dice Andrés Fuertes, junto con Andina, podría ser también. Sergio Julián Barrera dice que el Mechu puede ser la mascota de Millos. no sé qué tan de acuerdo es del Mechu, al que le mandamos un saludo. Bueno, jóvenes, gracias por todo, profe. Gracias por todo desde el punto de Bogotá donde se encuentre. Profe, el profe se desconectó, mire, se nos fue sin querer. Andresito, gracias por todo.
No, Absa, muchas gracias. Creo que salen varias cosas chéveres de este programa 56.
¿Qué?
Una discusión de mascota interesante, que lo pone a pensar a la gente que nos puede representar y que medio trataría de unificar la pasión que tiene toda la hinchada. Mensajes positivos, mensajes reflexivos, algunos no tan positivos, pero bueno, al final de cuentas estamos en un cuadrangular, estamos con una nueva posibilidad de pelear un título, de arrancar con una nueva ilusión y que bueno arrancar entre panas, entre amigos, esta buena noticia de haber pasado y haberle ganado al chico, bien ganado, con el arco en cero, y bueno, viene mucho fútbol en mayo para Millonarios.
Profe, ya que volvió, por aquí le decía a Wilder que no de palo, que Klopp está buscando camello y que le manda un abrazo.
No, pero si él está cansadito, déjenmelo descansar al pobre Klopp, déjenmelo descansar.
No, y después de la pelea, y después de esa pelea con Salar, mano, eso adentro está pero lindo, ¿no?
No, esa vaina está complicada, y además el técnico que llegue va a llegar con la tranquila misión de superar lo que hizo Jürgen Klopp en un Liverpool tan exitoso. Eso va a ser bien jodido.
Ah, pero se puede. Póngale cuidado que sí. Y creo
ya
que
ya hay, ¿no?
Ya no del Feyenoord, el del Feyenoord. Sí, sí. Otro pelón, se está llenando de pelones la Premier League. Pero sí, téngale fe y téngale confianza. Pues obviamente, como seguidor del City, pues para mí mejor que ya Liverpool salió de la competencia, pero pues nada. El Liverpool es un gran equipo de mucho respeto y mucha tradición, y pues obviamente en la medida en que el Liverpool tenga buenas campañas, el fútbol inglés siempre va a estar presente. Profe, gracias por todo.
No, a ustedes por la paciencia, por la comprensión con esta señal desde la Feria del Libro y después desde calles bogotanas camino a casa. Siempre un gusto compartir con ustedes este espacio, y más subidos en el bus que nunca, y con la ilusión de acercarnos más a una nueva edición de Copa Libertadores, que sería siendo campeón.
Le voy a hacer la pregunta en público. ¿Compró el libro que le dije?
No, señor. Compré otros cuatro libros, pero ese no.
Cómprelo. Usted va a volver, cómprelo. Hágame caso. Le va a gustar. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan nos pregunta en qué chat puedo mandar las fotos. ¿A cuáles fotos se refiere, Juan, rápidamente?
Absa, no, él estaba hablando que tiene unas fotos como de una de las mascotas, creo que era. Sí. Que las podía mandar por ¿cómo es que se llama la otra aplicación? Bueno, no sé. Pero que estaba, que nos la puede compartir por Discord. Por Discord lo podía hacer.
Juan, si quiere, envíemelas al correo absalomherrera@hotmail.com. Absalom con N, Herrera, todo seguido, @hotmail.com. Ahí se las recibimos y las miramos en el próximo programa, porque va a ser interesante. Eso sí que gracias por esa ayuda y gráfica. Dice Andrés, también para terminar el tema de las mascotas, que hagan un estudio histórico y de mercado, y de ahí sabe si se necesita una mascota o no, de qué tipo. No, pues la mascota no se necesita, así como alguien decía ahorita, creo que era Miguel, que las porristas salieron, cosa que me parecía bien, la verdad. Las porristas no era que me llamara mucho la atención, no sentía que no, y la mascota es lo mismo, sino que es un símbolo, es una identidad, ¿no? Es el escudo, es la camiseta, son cosas que identifican y que unen como hinchadas, y que pues va más allá o hacia ese lado más del folclore. Muchísimas gracias a todos. Como les decía, sábado 7:45 de la noche frente al Junior en Barranquilla, todos subidos, hay que salir a ganar. Si se sale a ganar, al menos empata. Por favor, Gamero, y yo sé que Gamero no es de salir a defenderse, pero pues por favor, también, que esperamos que esta semana les sirva a los jugadores que no, que pues que tienen el nivel un poco bajo, que ojalá puedan reflexionar y subirlo y obviamente llenarse de motivación. Profe, usted que es el de el fútbol femenino, próximo partido de Millonarios femenino. Profe, ya, ahí lo estamos escuchando.
Si me silencio, hermano, es muy difícil.
No, es automático, no soy yo, compa. Yo no censuro a nadie. Ahora
acuérdese
sí, cuéntenos.
Acuérdese que ya hablamos de un tipo de veto por ahí, por fuera de micrófonos.
No.
Entonces,
próximo partido en las embajadoras.
Es que antes de contestarle eso, no sé si me escuchó lo que le dije del libro y le decía que compré 4 libros menos el que usted me dijo.
Sí, ese se lo escuché, que por eso le dije que yo sé que iba a volver y que lo compre, que le va a gustar.
Ya veremos, compre, Chris, ya veremos.
Compre. Solo hay una manera de saberlo, cómprelo y léalo, y me dice si me gustó o no me gustó.
Préstemelo, yo lo leo y miro a ver si lo compro.
Lo tengo prestado y no lo tomé personal, no presto libros. Ese lo presté a alguien muy cercano por confianza. Es más, me toca pedírselo, porque por sí me lo regalaron a mí, entonces por eso.
Yo hablo con Andrés y Andrés me lo presta, eso no hay problema. Mire, el tema de las embajadoras está embolatado, sí, porque el próximo partido es contra Independiente Santa Fe, pero como Santa Fe le correspondió ser local, con el calendario inicial de la Dimayor de cuadrangulares, todo estaba perfecto para que hubiera doblete, Millo Santa Fe femenino y luego Millonarios Pereira. Y ahora con el nuevo calendario habrá que esperar, porque todavía no hay fecha confirmada, porque perfectamente podría ser Millo Santa Fe en techo y Santa Fe que juegue su primer partido de cuadrangulares en el Campín, o que es fuera el sábado el femenino, Millonario Santa Fe, y el domingo Santa Fe masculino arrancará su participación en el cuadrangular B. Entonces, por ahora, estamos a la espera de lo que decida la Dimayor.
O sea, sin confirmar aún.
Sí, todavía estaba pendiente. Justamente creo que estaban pendientes de cómo se iba a dar el tema de los cuadrangulares, y ahora con la localidad invertida vamos a ver qué deciden por tema logístico, tema policía, porque no se puede tampoco plantear la posibilidad de Millo Santa Fe doblete con Santa Fe, porque la localidad le corresponde a Millonarios en cuanto a boletería, entre comillas. Esa puede ser otra alternativa, teniendo en cuenta que Millonarios no deja entrar gente, pero vamos a ver qué pasa.
Listo, entonces pues nada, pendientes toda la información de Millonarios, del equipo masculino, del equipo femenino, de las divisiones inferiores, ustedes ya saben, mundomillos.com, en todas y cada una de las redes sociales y plataformas, programas especializados, programas de debate, podcast, transmisiones, tercer tiempo, post, previas, todo lo encuentran en mundomillos.com. Mi nombre es Absalón Herrera Cero, les agradezco por acompañarnos en este Sin Libreto número 56, todos, de nuevo el mensaje, todos subidos en el bus, rumbo a la 17, y elegimos creer siempre, porque este amor no es para débiles. Un abrazo para todos. Nos preguntan si Cataño y Maca llegan para el sábado, no se sabe, esta semana se irá definiendo, esperemos que sí, por lo menos alguno de los dos. Un abrazo a todos. Exacto, toca esperar los resultados. Nos vemos dentro de 8 días en un próximo Sin Libreto.